Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Dan ya las 10 y un minuticos de la mañana del lunes 13 de febrero y aquí arranca Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruñarría y a través de eguzki.eu, allá donde estéis. ¡Egunon! Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes, Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en el Pirineo, Irati Irratia, egunon de Izuela. El 13 de febrero es una fecha marcada a fuego en el calendario de Euskal Herria. Hoy hace 42 años que José Arregui muriera por las torturas practicadas por la policía española. Oso latza izan da fueron algunas de las últimas palabras que José nos dejó antes de morir. Para traer esta efeméride, este día de lucha hoy en Euskal Herria contra la tortura, hasta Pasealeku estará con nosotras y nosotros en la entrevista del día la investigadora y psicóloga navarra Janet Ruiz Goikoetxeta, que ha participado en la elaboración del informe sobre la tortura en Nafarroa realizado por el Instituto Vasco de Criminología, el IVAC, y presentado recientemente en el Parlamento de Nafarroa. Segunda hora del programa traeremos las secciones de los lunes. Estaremos para empezar, en esta ocasión estaré yo con Toño de Gurelur para traer temas de actualidad medioambientales, y cerraremos con el Iruñarriko Vasca y la visita de Odei.
Into trash and toll.
vamos ya al tiempo en Zule. Ahora mismo los termómetros marcan 2,2 grados en Iruña. La predicción del día nos dice que poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas sin cambios. Heladas débiles que nos esperan en la vertiente cantábrica. Viento de sur y sureste flojo. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre los menos 3 y 14 grados, en Altsasu entre los 2 y 13 grados y en Agoitz entre los menos 1 y 15 grados. Chule, recordarte como cada día que tienes abiertas las vías de contacto con Pasealeku, Puedes mandarnos tus propuestas, información de la actividad de tu colectivo, lo que quieras proponernos a pasealeku@eguzki.es, que desde el equipo que realizamos el programa estaremos encantados de atenderlas, Recordar también que tienes abierta la vía directa del WhatsApp en el 645-44-2420, 645-44-2420. Puedes llamar también al número de teléfono 948-220758, 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales, tanto de Eguzki Irratia como de Pasealeku, en Facebook y en Twitter. vamos ya con el repaso de la información del día a través de la prensa berrian irakurtzen dugu Jose Arregiri omenaldia egin diote zizurkileenaren heriotzaren 42. urteurrenean. Gaur bete dira 42 urte Arregi Espainiako poliziaren torturapean hil zenetik. Haren omenez antolatzen da torturaren aurkako eguna. Atzo egin zioten omenaldia zizurkilen. Eta berrian ere zonifikazioak ez duela esanka ez buru aldarrikatu dute Mainerun. 10 egun igaro dira Maineru Nafarroa eremu mistoan sartzeko lege proposamenak ezezkoa jaso zuenetik. Navarra Sumaren eta PSNren kontrako botoek itxi zioten ate hori herriari Nafarroako parlamentuan. Erabakiak sumina eta atxekabe handia eragin zituen. Maineruko udalbatzak aho batez egin baitzuen eskaera. Udalak eta hor dago taldeak deiturik, dozenaka lagunek elkarretaratzea egin zuten larun bat eguerdian Foruen plazan. Maineruren hitza errespeta dadila galdegin zuten eta zonifikazioa kritikatu. Los médicos no rehuyen trabajar en Nafarroa por motivos económicos. El sindicato médico justifica la subida salarial que reivindica con su huelga en que Nafarroa no es competitiva para los médicos. Paga poco y se van a otras comunidades. Salud les da en parte la razón, pero la falta de médicos no se resuelve tan fácil. Y en Nice también Zizurkil homenajea a José Arregui 42 años después de ser torturado hasta la muerte. Egiari Zor ha recordado que la muerte de José Arregui es un crimen que sigue impune, pues solo 2 de los más de 50 agentes involucrados fueron condenados a penas menores, 3 y 4 años meses de prisión para luego ser indultados. Vamos con Diario de Noticias. Osasunbidea prevé la jubilación de casi 200 médicos y 242 acabarán la especialidad en los próximos 3 años. Este año 60 facultativos del sistema público cumplirán 65 años, en 2024 serán 71 y en 2025 68. Salud apuesta por el incremento de plazas de formación para lograr la renovación del sistema. Y en Diario de Noticias también, solo 5 entidades financieras controlan ya el 80% del negocio bancario de Navarra. La elevada concentración del sector limita la capacidad de la ciudadanía para negociar con las entidades. Unos 60.000 préstamos a tipo variable, los más afectados por el alza del Euribor. Y en Diario de Navarra, uno de cada 100 bebés nace con alguna malformación en el corazón. Este martes se celebra el Día Internacional de las Cardiopatías y la Asociación Pequeña Guerrera organiza una jornada en Pamplona. En Diario de Navarra también, el librero Carmelo Butini, nuevo presidente de la Peña Anaitasuna. El dueño de la Casa del Libro es corredor habitual del encierro y uno de los socios más activos de Anaitasuna, dice Diario de Navarra. Y vamos con la prensa del Estado. En El País, Bruselas se plantea forzar el despliegue de redes energéticas transfronterizas. Bruselas está dispuesta a jugar fuerte para impulsar la construcción de tendidos eléctricos o hidroductos por Europa. La Comisión también estudiará más vías, incluida la posible acción legislativa para asegurarse que los Estados miembros desarrollen las infraestructuras energéticas transfronterizas necesarias, dicen, de manera que no se produzcan retrasos en el despliegue de esta infraestructura estratégica. La frase puede leerse en el plan para impulsar la industria verde y no perder competitividad que el Ejecutivo Europeo ha presentado este mes. El objetivo es vencer las resistencias que se encuentran en algunos países para desplegar infraestructuras energéticas continentales, algo que lastra el mercado único en este capítulo. Página internacional. En El País, los socialdemócratas pierden en Berlín por primera vez en 22 años en unas elecciones repetidas por irregularidades. La CDU obtiene 10 puntos porcentuales más que el SPD Olaf Scholz, según los sondeos. Pese al varapalo, la actual alcaldesa todavía podría reeditar la coalición de izquierdas con Die Linke y los Verdes. Y nos vamos hasta los países catalans. En la cabecera catalana de La Vanguardia, choque político por la propuesta para ampliar el Prat con una pista sobre el mar. Música. Colboni considera que el proyecto del gobierno cumple los requisitos indispensables, mientras que Maragall se muestra contento que el debate excluya la propuesta de Aena. La vanguardia también, la defensa de Borràs estalla contra los demás acusados por su pacto con la fiscalía y pide suspender el juicio. El Ministerio Público aclara que no se ha formalizado un acuerdo con los demás acusados. Vamos con la prensa digital. En el diario.es, Madrid rebosa por la sanidad pública. Esta lucha la ganamos nosotros. La marcha por la sanidad vuelve a reunir a ciudadanos de todas las generaciones contra el modelo del PP. Y en el diario.es también, el juez retira la acusación policial de delito contra una institución a los activistas climáticos ante el Congreso. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, corrige en un escrito al letrado mayor de la Cámara en el que informa al instructor que el curso de la sesión no fue suspendido ni interrumpido porque los manifestantes lanzaran agua con remolacha en el exterior. Y en el diario.es también, colisiones, capturas, venenos. En España los humanos provocan 2/3 de las muertes y heridas no naturales de aves. Se calcula que como mínimo 25 millones muertes violentas de pájaros, principalmente por choques de aves con tendidos eléctricos, colisiones con aerogeneradores, cristaleras o vallas. Vamos con el portal Infolibre, pieza de investigación, como es habitual en este medio. Bancos, fondos de inversión y fondos soberanos embolsarán los dividendos récord de las petroleras españolas. Firmas de inversión como BlackRock, Carlyle, CVC Partners, Amundi o JIP poseen participaciones significativas de Repsol, Cepsa y Naturgy. También los gestores de capital de los estados de Abu Dhabi, Noruega y Singapur han entrado en el accionariado de las tres grandes energéticas españolas. Más de la mitad de los dividendos de Naturgy se los llevarán tres fondos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia a través de sociedades luxemburguesas. Y en Infolibre también, los fallecidos en los terremotos de Turquía y Siria rozan los 40.000. Continúan las labores de rescate y según el vicepresidente turco hay 32.071 héroes anónimos que continúan trabajando en el rescate. Un bebé de 7 meses y otras 6 personas fueron rescatadas en Turquía 140 horas después del terremoto. vamos con el salto, la marcha de la desbandada. Honra la memoria de las víctimas de la masacre más cruenta de la guerra civil. Un año más, cientos de personas han homenajeado a quienes en 1937 tuvieron que huir de Málaga a Almería bajo el mortal acoso de las fuerzas franquistas. Y en el salto también, la agenda feminista en Colombia o cómo vestir el mismo cuerpo con otra ropa. La implementación de una agenda feminista desde la política institucional es una tarea compleja en un país con una cultura profundamente patriarcal como Colombia, un país que sigue en guerra, que registró 557 feminicidios según el Observatorio de Feminicidios de Colombia y 250 infantes muertos por el modelo económico que los condena a la desnutrición durante el año 2022. Se trata de un desafío gigante, aun teniendo en cuenta que después de 500 años de colonialismo y 20 de uribismo, ha llegado al Palacio de Nariño un gobierno de izquierdas que promete un cambio real a través de una política del amor y el entendimiento para vivir sabroso, inclusive si la vicepresidenta es mujer, negra y de origen rural empobrecido, como es el caso. Y cerramos con público. Igualdad busca un respiro con la aprobación de la ley trans y del aborto en plena disputa por la del solo sí es sí. Con la cuestión de la reforma de la ley de libertad sexual aún pendiente de resolver, el gobierno afronta esta semana en el Congreso una suerte de luna de miel parlamentaria ante la aprobación definitiva de 4 proyectos legislativos. Cerramos con público la versión española de la gran renuncia. Miles de profesionales pasan a teletrabajar como autónomos. Las especialidades de administración y consultoría, las de programación y diseño y algunas del ámbito creativo ganan en 3 años alrededor de 30.000 afiliados, la mayoría de los cuales trabaja para una sola empresa. Rodríguez publica En el espejo, su nuevo single de avance. Rodríguez, peruana radicada en Galicia, se reconoce como una practicante de la sexualidad feminista que pone en ejercicio la liberación plena del placer de las mujeres y una fetichista de mirarse sola o acompañada en los espejos.
Espejo sobre la mesa donde me aplastaba.
que has probado el yoga, el budismo, el mindfulness, el vudú, la santería, misas negras, ¿no has probado a hacerte guskide? Igual encuentras la felicidad de ese modo. Apoyas a la radio, que te da un contenido riquísimo y que seguramente te alegre el alma y el espíritu. Son 20 euros al trimestre. Facilísimo y very cheap. Barato. Y a Doainik. Tú verás, yo me he hecho. Hazte tú también.
Tau Padak, la voz de la clase obrera en el dial del FM, los lunes a las 6 de la tarde y los martes a las 8 de la mañana en repetición en Eguski Ratia. Y recuerda hacerte guskide, vamos a llenar el dial de luchas obreras.
Pasealeku. Eguzki irratiaren gaurkotasun magazina. Asteleenetik ostiralera bi orduz, informazioa, hausnarketa eta eztabaida zure irrati librean. Zuzenean goizeko 10:00 aurrera eta errepikapena arratsaldeko 4:00 eta iluntzeko 11:00. Egin zaitez eguzkide. Antenan jarrai dezagun.
oso latza izan da, ha sido muy duro. Fue el último mensaje que hace 42 años José Arregui logró transmitir a sus compañeros. Moriría poco después, un 13 de febrero de 1981, en la cárcel de Carabanchel, tras pasar 9 días en la sede madrileña de la Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, y fruto de las torturas a las que la policía española le sometió. Hoy se celebra el Día contra la Tortura y hemos querido traer la voz de Janet Ruiz de Goicocheta, investigadora del Instituto Vasco de Criminología, IVAC, y que ha participado en la elaboración que esta institución ha realizado sobre las torturas en Navarra y que recientemente se ha presentado en el Parlamento del Herrialde. Egunon, Janet.
Egunon, buenos días.
Ser modus.
Bien, lo que pasa, lo que dices, hoy en principio se celebra el Día contra la Tortura en Euskal Herria y bueno, pues es un buen motivo para comentar este tipo de prácticas o bueno, más que nada el informe que se ha realizado y entregado en Navarra.
Sí, bueno, son avances, ¿no?, que van arrojando luz sobre lo que esta práctica ha supuesto también en Navarra, pero cuéntanos un poco de dónde nace el informe mismo, Janet.
A ver, yo creo que el informe en principio es una deuda pendiente que se tiene con las personas supervivientes de malos tratos y torturas. Pero en concreto este informe nace, tiene como antecedentes el proyecto que se realizó en la comunidad autónoma vasca entre 1962 y 2014, que se terminó creo que era en diciembre de 2017, y luego también un proyecto de investigación que se realizó en Navarra sobre la práctica de la tortura entre los años 1960 y 78. Y a partir de ahí pues quedaba un poco la necesidad de realizar, ¿no?, también una investigación de qué es lo que había pasado a partir del año 1979.
Y bueno, también con estos informes, bueno, ¿qué objetivos nos planteamos?
El objetivo es realizar en principio un estudio científico que nos permita conocer la incidencia real de estas prácticas, así como orientar las medidas de reconocimiento y prevención que resulten pertinentes. Por un lado, tendríamos la realización de un censo con documentación acreditativa y que permita establecer las bases para evaluar el alcance y la dimensión. Y, por otro, tendríamos que evaluar la credibilidad de las alegaciones con la pericia psicológica basada en el Protocolo de Estambul.
Hablamos de, bueno, enfoque científico, método científico. ¿Qué importancia tiene una mirada científica sobre esta realidad, Janet?
Yo creo que con esta realidad y con algunas otras, como en el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales de la Iglesia o en el tema de violaciones a mujeres, partimos de una realidad que es la dificultad que hay a la hora de demostrarlo y de que la gente en general, la sociedad, las instituciones crean, ¿no?, a la persona que alega haber sufrido esa situación traumática. Entonces, con el tema de las torturas, que ha habido una negación completa durante muchísimos años, yo creo que la mirada científica lo que pretende de alguna forma es poner encima de la mesa, bueno, que los relatos que estas personas realizan pues son ciertos, ¿no? Entonces a mí sí me parece importante tener esta mirada científica.
El encargado de realizarlo ha sido, como decimos, el Instituto Vasco de Criminología, el IVAC. Bueno, cuéntanos un poco qué equipo habéis estado en la elaboración del informe, Janet.
A ver, el IVAC realiza lo que es la investigación, el grueso de la investigación, y se pone en contacto con 5 psicólogas navarras que ya participamos en la investigación que se hizo en la comunidad autónoma vasca. Entonces, en principio aquí hemos estado 5 psicólogas sanitarias y clínicas que teníamos experiencia en la elaboración del Protocolo de Estambul y esto es lo que hemos hecho nosotras 5.
Como bien apuntas, bueno, en tu caso y como psicóloga has trabajado desde el denominado protocolo de Estambul. Cuéntanos un poco de qué se trata este protocolo, Janet.
El protocolo de Estambul es el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y es el primer instrumento internacional reconocido para la investigación y documentación de la tortura que está aprobado por Naciones Unidas en el año 2000. Este protocolo, esta pericial, contiene procedimientos detallados y consejos prácticos para médicos, médicas, psicólogas y abogados y abogadas también. En nuestro caso sería con el tema de las psicólogas. Orienta a la persona que está haciendo el protocolo en cómo hacer la entrevista, hacer la exploración física, en este caso psicológica, y en cómo realizar los informes. Y el objetivo de la evaluación es proporcionar una opinión experta sobre el grado en el cual los hallazgos médicos, en este caso sobre todo psicológicos, se correlacionan con las alegaciones de las víctimas.
¿Cuántos casos habéis estudiado con este protocolo para la elaboración del informe de Navarro?
En este caso, como creo que es la primera vez que salió la convocatoria de una subvención sobre vulneración de derechos humanos, la verdad es que tuvimos bastante poco tiempo, porque desde que salió hasta que había que entregar el informe fueron unos pocos meses, con verano y San Fermines de por medio. Con lo cual, solamente hemos incorporado 13 protocolos, de los cuales algunos han sido unas revisiones de protocolos antes realizados. Entonces, la verdad es que realizar un protocolo de Estambul tiene un coste temporal, porque si quieres te explico un poco brevemente el procedimiento.
De acuerdo.
Lo que nosotros hacemos, en principio el Instituto Vasco de Criminología aleatoriamente nos manda los contactos de personas que de alguna forma ellos tienen los datos y dicen que, bueno, que dan autorización para que se les llame para hacer esta investigación, esta pericial. Entonces, pasamos un consentimiento informado, tienen que firmar una declaración jurada y realizamos una encuesta y grabamos en vídeo unas entrevistas que suelen ser entre 3 y 5 horas, que a veces se hacen en una sesión, a veces en dos. Y lo que tenemos que hacer es que la persona nos relate la experiencia vivida, pero no solamente algo mecánico, sino también que conecte, ¿no?, con aquella experiencia que tuvo. También pasamos una serie de cuestionarios y con todo eso realizamos el informe. Para hacer el informe tenemos que ver varias veces los vídeos para transcribir lo que nos han explicado. Y lo que te digo, con todo eso hacemos ya el informe. Eso sería un poco la mecánica del protocolo de Estambul.
¿Cuáles han sido las conclusiones que habéis extraído de la aplicación de este protocolo dentro del informe?
A ver, las variables que nosotras estudiamos para dar veracidad a las alegaciones, bueno, para empezar, nosotras la forma de dar la veracidad en el informe, al final lo que se valora es 4 aspectos, ¿no? Si la información que extraemos no ha sido consistente, si esa información o la valoración final es consistente con las alegaciones de torturas, o es muy consistente o es máximamente consistente. Entonces, en este estudio de las alegaciones o de las periciales que hemos hecho, todas han salido que son consistentes o muy consistentes. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de la entrevista y luego, bueno, analizándolo todo, tenemos que fijarnos en varias variables, como sería cómo es el relato de la tortura, qué reacciones psicológicas tiene la persona ahora o tenía, relata haber tenido en el momento de la incomunicación, qué emociones nos expresan cuando nos están haciendo el relato. También nos fijamos en la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Luego, qué secuelas o qué consecuencias han tenido que veamos que pueden ser congruentes con los hechos alegados. Luego, si hay un diagnóstico clínico o no. También, cuáles son los resultados de los test. qué cambios funcionales han podido tener después de esta experiencia y si han tenido algún cambio también de personalidad. Entonces, con todo esto, lo que hacemos es valorar lo que te he dicho, el nivel de consistencia. En este caso, todos los casos que hemos evaluado, la valoración final que hemos hecho es o consistente o muy consistente.
Que y en esa, ¿no?, en esa valoración de los relatos, bueno, ¿por qué se hace necesario fundamentar con este tipo de métodos, Marcatu, la veracidad de los mismos, de los relatos, Janet?
A ver, yo creo que las personas supervivientes de incomunicación y tortura siempre ha sido una realidad negada, ¿no? Entonces, para mí me parece muy importante para estas personas que de alguna forma haya una valoración lo más científica posible y profesional de que sí, de que eso que relatan es cierto y de que pues, de que se les cree, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante de alguna forma. Esto es como te decía antes con el tema de la violación. Cuando salió lo de hermana, yo sí te creo, ¿no? Es que para estas personas, aparte de la experiencia dura que vivieron, también es más duro, quizás después es incluso más duro, que no se les crea. Y creo que esto es una deuda que se tiene con esta vulneración de derechos humanos, porque en otros casos de víctimas de otro tipo de violencias sí que hay un mayor reconocimiento social, ¿no? Pero aquí no, con lo cual sí que me parece importante que haya una valoración, ¿no?, que demuestre de alguna manera que los relatos de estas personas son ciertos.
Comenzábamos la conversación con esas palabras, ¿no?, que fue capaz de transmitir José Arregui hoy hace 42 años con su último hilo de voz, Osolatza y Sanda. Ha sido muy duro, me imagino, que enfrentarse o ponerse delante, ¿no?, de víctimas de torturas a hacer este tipo de ejercicios, bueno, que sea también una experiencia dura, Janet.
Hombre, sí que es dura, pero también como llevamos ya años, yo me dedico sobre todo a la psicología clínica y son muchos años interviniendo con personas que han sufrido ese tipo de situaciones, pues al final no te voy a decir que te endureces, ¿no? Pero sí que de alguna forma te habitúas y bueno, lo podemos llevar bien. Yo creo que es importante que las personas que somos profesionales en esto seamos capaces de manejar nuestros sentimientos, ¿no?, y nuestro afrontamiento a ese tipo de situaciones.
Y las víctimas, hablas de años, ¿no?, de labor profesional en este tipo de ámbitos, pero también han sido años y años de silencio, bueno, en algunos casos incluso décadas. ¿Cómo es ese abrir, ¿no?, estas heridas? Y me imagino que será sanación, pero el proceso, ¿cómo veis a las víctimas ahí después de tantos años de negación y de silencio incluso, Janet?
A ver, a mí no me gusta usar el término víctima, creo y siempre digo que cuando están sufriendo el acontecimiento traumático ahí son víctimas, pero a partir de ahí yo prefiero definirlos como supervivientes. Bueno, la gente que ha participado que participa en el Protocolo de Estambul, tanto aquí como cuando lo hicimos en la Comunidad Autónoma Vasca, es una cosa que parece contradictoria, porque por un lado abres lo que le llaman la caja de los truenos, que quizás no han hablado nunca de ello o no han hablado de esa manera que te he dicho antes a la hora de conectar con las emociones, etcétera. Y entonces, claro, pues tienen emociones encontradas, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues bueno, abrir esa caja hace que se sientan muy mal. Pero, por otro lado, generalmente nos lo agradecen. Nos agradecen, bueno, pues que estemos allá, que hayamos hecho este trabajo con estas personas. Entonces, es como un poco contradictorio. Y, por otro lado, una cosa que hacemos también, una vez que hemos hecho todas estas entrevistas que te digo, etcétera, como es verdad que se ha abierto la caja de los truenos, que igual estaba cerrada desde hace muchísimos años, nosotras hacemos una especie de intervención que no es terapia, que le llamamos grupos de cierre, en donde estas personas, hacen unas sesiones con un par de psicólogas, en donde lo que intentamos hacer es esto, ¿no? Cerrar un poco esas heridas, pues comentar cómo se han sentido, compartirlo con otras personas, explicarles que esto es normal, sentirse así, etcétera.
Bueno, mirando ahora al informe en sí, lo presentasteis en el Parlamento de Nafarroa recientemente. Bueno, ¿cuál es un poco la foto que ha dejado el informe del fenómeno de la tortura en Navarra, Janet?
Hombre, yo la foto, creo que en este caso, que es la primera vez que había esta convocatoria, han sido poquitos casos de los cuales es difícil generalizar. Pues bueno, qué diferencias había entre los distintos cuerpos policiales respecto al sexo, respecto a la época. Entonces es verdad que es importante seguir investigando en esto para tener más datos. Pero lo que nos ha dejado un poco la foto en los 13 casos, lo que te he dicho antes, si es consistente o muy consistente, para mí eso es lo más importante. La foto que deja es que hay que seguir investigando porque es el estudio lo que demuestra es que es una práctica que se realizó y que estas personas, bueno, pues necesitan tener también un reconocimiento, yo siempre digo, público, social, institucional, y hay que seguir investigando.
Hay que seguir investigando porque, bueno, qué importancia tiene, ¿no?, en ese reivindicado camino de la verdad, de la justicia y de las reparaciones, sobre todo de las gentes, como dices, supervivientes de esta práctica. ¿Qué importancia tienen iniciativas como el informe?
Yo creo que, bueno, en este caso, aparte de distintos organismos, está la Red de Personas Torturadas de Navarra, que creo que están haciendo un trabajo muy resiliente, que se dice, de cara a que les va a servir también a ellos a nivel psicológico, pues bueno, para superar e integrar esa experiencia tan, tan dura que tuvieron. Entonces, a mí me parece muy importante, tanto para reconocer la vulneración de derechos humanos que tuvieron estas personas, como también para que la sociedad sea consciente de ello. No sé si te he contestado a la pregunta.
Sí, sí, sí. Y para despedirnos, Janet, siempre lo hacemos con todas las invitadas en este espacio y brindarte la última palabra por si quisieras transmitir una última idea a la oyente de Eguzki Irratia.
Bueno, no sé, a mí, un poco lo que te decía antes, lo último que quiero decir es que creo que hay que seguir investigando porque en este caso han sido poquitas los casos que hemos podido hacer la pericial psicológica y que de alguna manera, bueno, el hecho de, me parece muy importante que personas que hasta ahora igual no creían que esta práctica hubiera ocurrido porque resulta muy difícil de creer, ¿no? Y yo siempre digo que cuando empezó el tema de los abusos de la Iglesia también resultaba difícil de creer. Entonces, bueno, que la gente, que la sociedad vaya también reconociendo que en algún momento, bueno, pues se cerró los ojos y no se quiso ver que esto estaba ocurriendo y que ahora, bueno, es tiempo de reconocerlo.
Pues ahí está, y pasitos que se van dando, nos has relatado, ¿no?, toda tu experiencia en torno a este informe de la tortura de Navarra. Janet Ruiz Goicocheta, psicóloga, y como decimos, que ha participado junto al Instituto Vasco de Criminología en la elaboración de este informe de la tortura en Navarra. Gracias por atender la llamada de Eguzki Irratia.
Vale, es que ricas con su ey.
Vale, está nongi.
Ayo.
Ayo, ayo.
Déjame hacerte esta vez la foto que nunca tuve. Recordarte feliz, saltando de nube en nube. Juntémonos otra vez, donde perdimos el norte.
cantemos sin afinar, inventando los acordes. Nada nos podrá parar. Yo te...
Frank Gálvez publica Nada nos podrá parar, su nuevo sencillo, y anuncia que su primer álbum en solitario, Siempre te diré que sí, saldrá el 31 de marzo.
Nada nos podrá parar.
El tema es el quinto adelanto de este nuevo disco, donde hemos podido descubrir al artista en un papel sentimental. El sencillo llama la atención por la narrativa fluida y la ambientación musical que tiene, ya que antes de llegar al estribillo, el oyente estará bailando en una fiesta de verano y con recuerdos a un lugar común de nuestra niñez.
Déjame que sea yo el que reme hasta tu orilla. Y así poderte ayudar a hacer castillos de arcilla. Pintemos en la pared un corazón y una flecha. Con nuestros nombres también, justo al lado de la fecha. Nada nos podrá parar. Yo te puedo esperar. Construiremos un hogar donde vivir siempre juntos. Nada nos podrá parar. Escondidos bajo el mar, seré agua y tu sal, convirtiéndonos en viento. Nada nos podrá parar.
Llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de estar Eguzki Ratia, perro gay urte, uiña queroche.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Pasea leku zurekin partekatu nahi dugu. Horretarako bide ezberdinak dituzu. Idatzi pasea lekua bildua eguzki.eusera edota gure sare sozialetara, Twitter eta Facebooken. Deitu 9898-2007-5 telefonora eta ez ahaztu eskura ere duzula gure WhatsApparen bide zuzena 645-442-0 zenbakian.
No puedes pasar.
Corred, insensatos.
Corred, insensatos, huid de la tormenta de mierda sonora y buscad refugio en el ¿Cómo están ustedes? El paraguas metalero, los lunes de 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en Eguzki Ratia. Y haceos eguzkides en eguzki.eus por las barbas de Gandalf. ¡Corred, insensatos!
Bueno, entzule, y avanzamos con el pase al EQ de hoy. Os lo decíamos en el sumario, ¿eh? Hoy tendremos la visita de Toño de Gurelur, que cada cierto tiempo visita Pase al EQ para hablar de temas medioambientales. Bueno, normalmente suele conducir esta sección en ECO, es el que acompaña a Toño, pero bueno, por diferentes cuestiones aquí estoy yo para conversar, y aquí está Toño, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Toño. ¿Qué tal estamos?
Pues bien, tenemos que decir, no nos podemos quejar.
Bueno, siempre hay espacio para la queja, pero diremos que bien. Bueno, temperaturas gélidas al final, el invierno ya ha llegado.
Afortunadamente, era total y absolutamente decepcionante y preocupante las temperaturas que teníamos y que van a seguir desgraciadamente manifestándose en poco tiempo, lo cual es una llamada de la naturaleza para decirnos que algo estamos haciendo mal, y las consecuencias que ese mal comportamiento tiene con la conservación del medio natural, con nuestra casa grande que es la Tierra.
Pues ahí está, estos avisos de la natura, y también, bueno, como dices, consecuencias directas en la vida también natural y animal. Hablando con Gurelur y contigo, soléis traer, ¿no? Como es, también puede servir de sintomático y de reflejo de todo esto que estamos comentando, el tema de la cigüeña y sus migraciones, Toño.
Sí, la verdad es que hay unas especies emblemáticas que nos están diciendo que lo mal que estamos haciendo y las consecuencias que van a tener están ahí, y el que no quiera verlas, que no las vea, pero las tenemos ahí al alcance de nuestros ojos. Y son dos especies, una es la cigüeña y otra es la grulla, que nos están demostrando con el cambio que están teniendo de rutas migratorias, de zonas de invernada, de zonas de alimentación. Es una auténtica locura. Y decir, por ejemplo, que las grullas, que siempre pues en un mes pasaban todas, ahora, los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, las grullas han estado subiendo y bajando a su libre albedrío de una zona de las Landas, de Iparralde, han bajado hasta la ribera de Navarra, luego han subido, pero en fechas que no les corresponden. Y ayer mismo pues había miles de grullas en la laguna de Dos Reinos, y ahí están total y absolutamente locas. Y lo mismo le pasa a las cigüeñas, que antes, bueno, pues había un máximo, una máxima vista que por San Blas la cigüeña verás, pues ahora la verdad es que se ve todo el año. Nosotros por eso todos los años hacemos un recibimiento de bienvenida a las cigüeñas, independientemente de que el refrán pues ya se ha quedado obsoleto, porque las cigüeñas, un 50% de ellas, esto se sabe por anillamientos científicos que se hacen, controles, GPS y demás, pues ya no han perdido el instinto migrador. Y otras siguen todavía migrando, principalmente jóvenes. Pero esto es una auténtica locura, porque todas las especies acompañan las distintas facetas de su vida. En este caso la alimentación es muy importante, pues por ejemplo con que cuando salen los insectos, cuando salen los anfibios o los propios pájaros, y como esos también están oscilando de una manera tan peligrosa, pues no sabemos al final qué consecuencias tan negativas va a ser, pero no nos cabe la menor duda que afectará a la propia supervivencia de estas especies. Y decimos estas dos porque son las más llamativas, la cigüeña y la grulla.
Sí, hablábamos, ¿no?, de que igual no atendemos a las señales que nos da la natura. Bueno, lo de las cigüeñas es muy evidente, ¿no? Esos nidos en las torres de los pueblos. Quiero decir que tenemos una evidencia en nuestros pueblos y calles ante nuestros ojos, ¿no, Toño, con todo esto?
Sí, lo que pasa que hay aquí en los temas de medio ambiente hay gente que no le importa lo que está ocurriendo, pero hay gente que no sabe leer lo que la naturaleza nos está manifestando, ¿no? Con estas temperaturas y con estos cambios. Claro, insisto, nos centramos en las cigüeñas y en las grullas porque nos está tocando ahora, porque ahora cuando estamos hablando ahora mismo, pues las cigüeñas están volviendo, suponemos, porque igual se dan la vuelta otra vez, están volviendo a sus cuarteles de nidificación en el centro y el norte de Europa. Insisto, estas especies, porque son muy conspicuas, porque tenemos conocimiento científico sobre lo que les está afectando, y todo ello nos da a manifestar con un tema que vamos a hablar, que es el tema de la caza, qué repercusiones tiene estas cosas en la naturaleza en general, ¿verdad?
Sí, vamos a ello, Toño. Bueno, en las últimas semanas también, con ese debate que se ha dado en Madrid, ¿no?, con esa ley de bienestar animal, bueno, se ha vuelto a debatir sobre esta práctica que es la caza. Y bueno, no sé por dónde quieres empezar, pero...
Muy sencillo, sí. Muy sencillo. ¿Qué es la caza? ¿Qué es la caza? ¿Qué sentido tiene? Pues la caza es unos señores que salen con un azar, con un armamento, con perros, con vehículos todoterrenos, con sistema de colocalización, con todo eso, salen a matar. Matan una persona, mata un pato colorado y ha desaparecido para toda la vida. ¿Y de dónde vienen estas especies que están matando sin ningún sentido? Pues son de consecuencia de miles de años de evolución. O sea, miles de años han evolucionado, la evolución ha modelado las especies que tenía que acompañar al hombre, que tenía que acompañar porque cada vez nos acompañan menos, porque cada vez hay muchos menos. Pues después de miles de años de evolución, ahí tenemos un pato colorado, o tenemos una garcilla, o tenemos cualquier otra especie, y va un tío, por no se puede llamar de otra manera, y lo matan. Lo matan, y todo ufanos, porque todavía sigue habiendo taraos de este tipo que se ponen las piezas que han cobrado, se las ponen con la correa del pantalón para demostrar que son tan buenos cazadores y tan buenos matadores. Pero aparte de que rompen toda la cadena de la evolución, es que en un segundo se elimina el trabajo que han venido haciendo ejemplares de silvestres, obviamente, para sacar adelante la cría. Igual han tenido hasta 5 años. Y esa cría echa a volar cuando ya tiene la edad, y también le disparan, lo matan y, por tanto, desaparece. O sea, ¿qué es la caza? La caza es la eliminación física e inmediata de las especies animales que, según la evolución natural, deberían acompañar al hombre en lo que nos queda, que es poco de disfrute de la vida. Bueno. La gente dice, bueno, pero es que la caza es legal. Pues la caza es legal, pero si el que ejercita el derecho a la caza que dicen que tienen tuviese un mínimo de conocimiento de lo que está haciendo, dejaría de cazar. Y de hecho hay mucha gente que, obviamente, en todos estos años que llevamos trabajando, muchos años ya, ha habido mucha gente que se ha dado cuenta, dice, joder, es que yo era cazador, y entonces me di cuenta un día que cogí una becada que había matado, le vi los ojos, y entonces dije, ya no vuelvo a matar, y más cuando la gente tiene conocimiento de lo que hay detrás de la caza y qué hay detrás de la matanza de los ríos, de los pájaros. El problema también es que hacen una pantomima el gobierno de Navarra. ¿Qué hace el gobierno de Navarra? ¿Qué hace la Consejería de Medio Ambiente? Pues no hace absolutamente nada más que hacer caso de todas las exigencias, porque son exigencias que hace el colectivo de cazadores a la administración. Entonces les permite cazar. Ahora ha salido hace poco en los medios de comunicación que los cazadores querían que volviese otra vez la contrapasa. O sea, es matar a las especies cuando vuelven a sus lugares de nidificación, que es ahora cuando empiezan a moverse. Pues se han envalentonado de tal manera, y este gobierno que estamos sufriendo está apoyando de tal manera los desaguisados que se están haciendo en la gestión ambiental, que la verdad es para echarse las manos a la cabeza. Un pequeño detalle es que, por ejemplo, dicen, he dicho la pantomima que hacen, y es que le someten a un examen de 3 o 4 o 5 especies a ver cuáles son de las 500 que puede haber en todo el año en Navarra, en las distintas épocas, y y dejan matar especies, por ejemplo, entre los patos, ejemplares, los cazadores no tienen ni idea, son unos ignorantes totales y absolutos, son ignorantes, entonces no saben cuándo le están disparando a una especie que está catalogada o a otra especie que no está catalogada. Entonces se matan y no existe ningún problema. Pero mira, otro problema, yo por ejemplo paseando por el casco viejo la semana pasada me di cuenta que había un cartelico que había una concentración en contra de la caza. Pues nosotros no nos hemos enterado de que hubiese esa celebración y por tanto yo creo que se debería trabajar más en la unión entre la gente que tiene preocupación por la conservación del medio ambiente y la que no. O sea, nosotros lamentamos, y le digo en la emisora en La Voz que Irratia, que esas personas que hicieron, que no sé si hicieron al final o no la concentración, pues no hicieran una invitación, hicieran extensiva a los colectivos y a las personas que están en contra de la caza, entre las que se encuentra Gurelur. Gurelur está en contra de la caza. Está en contra de la caza porque tiene conocimiento de muchísimos años qué es la caza y las repercusiones negativas que tiene que ver con la conservación del medio natural. Y otra cosa, por ejemplo, importante, es que no hay perdices. No hay perdices. Hay la mayoría de los cotos de Navarra no se puede que cazar, no se puede matar perdices porque no hay perdices autóctonas que la ley dice que las que se sueltan para repoblar tienen que ser autóctonas, no hay perdices, o sea, vamos a ver, no hay caza y ¿qué cojones quieren? ¿Qué quieren? Pues matar especies que nunca se han podido matar, porque de las que se han podido matar han ido desapareciéndose o rarificándose. Esto es un verdadero problema y entra dentro de lo que nosotros sabemos de lo que debería ser una correcta gestión del medio natural y que no lo es. La naturaleza, todo el mundo sabe, las aves en general, los mamíferos en la naturaleza, que tienen problemas pues con los tendidos eléctricos, con los aerogeneradores, con la caza, con el veneno, con la transformación de los hábitats. Y además de todo eso, que obviamente incide de forma negativa en la conservación de las especies, además de todo eso, hay gente que sale en los campos a matar. O sea, matan y punto, ya, y se acabó todos los años de evolución, todos los años de cría, se ha acabado. Esto a nosotros nos parece durísimo y es que tenemos una sociedad total y absolutamente insensibilizada con los temas del medio ambiente y nosotros pues aprovechamos las oportunidades como esta, que estamos hablando en la ventana al medio ambiente, en la búsqueda de la tierra, para decir, señores, vean lo que realmente hay detrás de la caza y que no es más que destrucción y muerte.
Mirando y atendiendo un poco, ¿no?, al debate que se suscita, Toño, bueno, hay voces que defienden la caza poniendo en la balanza los beneficios económicos que da esta práctica a los pueblos. Ahí está el tema de los cotos de caza. Bueno, igual se trata de una mirada un poco antropocentrista, ¿verdad? Pero bueno, ante argumentos de ese tipo, ¿cuál es tu valoración?
La valoración es simple y llanamente que estamos viviendo en el planeta Tierra, que todo en la naturaleza depende, está concatenado una cosa con la otra, y que en el momento que alguien se carga a una especie, aunque sea de un insecto, se produce una hecatombe en la naturaleza. Y entonces estamos perdiendo, o sea, del derecho de la caza. No sé qué. ¿Qué beneficio tiene la caza? No tiene ninguno. No tiene ni uno, pero absolutamente ninguno. Porque dicen, tenemos que matar jabalíes. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué el jabalí en este momento tiene unas poblaciones que se han disparado? Pues porque se han ido matando, se han ido eliminando las águilas reales que comían los rayones, las crías de los jabalíes, y que ahora, como no hay águilas reales porque las han matado, pues entonces la población que resultaba afectada y que controlaba el número de su población, pues en este momento no hay tal control y se produce pues este aumento poblacional de los jabalíes y que tanto problemas están causando en algunos sitios en los campos, ¿no?, en los sembrados y demás. O sea, pero no hay ni una, no hay nada, no existe ninguna. Y estoy esperando que después de tantos años algún cazador, algún gestor, algún científico de Navarra nos diga qué beneficio puede causar la actividad de la...
Sí, ahí hay gente, ¿no?, que apela a esos cotos y el dinero que dejan en los pueblos y...
Sí, pero que también la prostitución genera dinero y no creo que nadie esté por eso o cualquier otro tipo de actividades. ¿Queremos mantener el medio ambiente, sí o no? Si queremos mantener el medio ambiente, los científicos ya han desarrollado las pautas y los comportamientos que hay que tener. Y obviamente la destrucción, la eliminación sistemática de componentes del medio ambiente, como pueden ser las aves, los mamíferos, los insectos. Pero hay una cosa, y hago, invito a la gente que nos está escuchando, a que cuando vaya, por la circunstancia que sea, a un campo de cereal, se pare y escuche. Y no oirá absolutamente nada. Estamos sufriendo lo que llamamos el silencio de los campos. No hay insectos, no hay roedores, no hay pajarillos, no hay aves, no hay nada. O sea, entonces, ¿para qué queremos el dinero? Como decía aquel indio de Norteamérica, decía que el dinero no se come. O sea, que cuando les daban dinero para quedarse con tierras, les decían, no, con el dinero no se come. Pues la naturaleza es exactamente igual.
Sí, hablando, bueno, de las afecciones, ¿no?, que tiene todas estas prácticas humanas en el medio, señalabas que nos encontramos ante, ondorios, consecuencias directas que son irreversibles en el medio, Toño.
Sí, ya no se puede hacer nada, no se puede hacer absolutamente nada. Mira, nosotros solemos decir, antes, cuando levantabas una piedra, hace 20 años, cuando levantabas una piedra había hormigas, había insectos, había roedores, anfibios y reptiles, había un montón de fauna debajo de las piedras. Ahora nosotros hemos hecho un edificio con piedras naturales, todo natural para la observación de las aves, y se habrán levantado, los voluntarios de Urelur habrán levantado 3.000 o 3.500 piedras. Pues en ninguna de estas, en zonas donde hace 20, 25 años había a patadas, fauna, por tanto vida, ahora ha desaparecido. Esto insiste, si alguien quiere, dice, bueno, bien, pero yo quiero sacar dinero de la caza. Bueno, no sé si sabrás que en el tema de las palomeras, que ha suscitado muchas veces el enfrentamiento hasta físico entre ecologistas y entre pro caza, ahora, por ejemplo, en la zona de Roncesvalles, en la zona de Valcarlos y todo esto, antes había palomeras, hablando de lo que me dices tú del dinero, había palomeras que sacaban hasta 1 millón de pesetas por alquiler las palomeras para matar las palomas. Pero en esta evolución que estamos ocurriendo, las palomas ya no pasan por el Pirineo. Ahora se van por la costa vasca. Las palomas han aprendido, después de tantos años de sufrir el acoso y el derribo de los escopeteros en las palomeras, ahora ya no van. O sea que cuidado con la justificación que pretenda hacer alguien con el dinero que se saca por la explotación de caza de los puestos, de los pueblos de Navarra, porque es que están cambiando y se están reduciendo las palomas y otras especies, los azales, y entonces no le va a quedar absolutamente nada. O sea, esta locura hay que pararla de alguna manera, y nosotros insistimos en hacerle llegar a la administración, cuando se deja, que no se deja nunca, de la necesidad de cambiar el comportamiento en la gestión que estamos haciendo del medio ambiente.
Sí, eso,
y relacionado con el tema de la caza.
Sí, eso te iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo medio ambiente y qué es lo que debería de hacer en torno a todo esto, Toño?
Medio ambiente, en los casi 4 años que lleva el último equipo de gobierno, no han hecho absolutamente nada. Llevan adelante... Navarra tenemos claro... La ley 293, donde venía el catálogo de especies amenazadas, y en el catálogo de especies amenazadas ponía qué proyectos hay que llevar adelante para las especies que están en peligro de, de extinción. Bueno, pues no han hecho absolutamente nada. Han pasado los años y no han hecho absolutamente nada. Lo único que hicieron fue eliminar el catálogo especies amenazadas, y como era una ilegalidad y una barbaridad, Gurelur lo llevó a los juzgados, fue hasta la Audiencia Nacional, y conseguimos echarlo atrás. Conseguimos echarlo atrás porque es que no solo ya lo digo, la Consejería de Medio Ambiente, la consejera, esta horrible consejera que tenemos llevando el tema ambiental en Navarra, pues no hacen absolutamente nada más que lo que ellos quieren hacer, pero no pueden decirnos, y les emplazo, a que digan una sola actividad conservacionista que se haya desarrollado en Navarra. Ninguna, cero, 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 y por eso se callan, están ahí sentados en su poltrona y en sus BMWs para ir de su casa al Parlamento, y mientras tanto nuestro medio ambiente desapareciendo. No han hecho nada y son responsables primeros antes que de los propios cazadores, porque el cazador ignorante, si le dejan matar, pues matan. Y si dice, tú di que es porque esto es bueno para el medio ambiente, pues lo dices. Pero la consejera sí que sabe, porque tiene técnicos que hacen los estudios y estudios que sacan a información pública y que se llevan adelante por gente que no es de la propia administración, pero no se ha hecho absolutamente nada. Y en eso estamos.
Y en esa
exigimos a la administración que haga que cumpla con la normativa y con el propio título de su consejería de medio ambiente y trabaje en lo que es la correcta gestión de nuestros recursos naturales, que es la naturaleza.
En esas estamos, comentabas, Toño. Bueno, ¿qué futuro nos depara todo esto y hacia dónde vamos? Bueno, el tema de la caza suscita, ¿no?, debate social, pero como sociedad, ¿a dónde estamos y hacia dónde debemos de mirar, Toño?
Pues ya te he comentado un poco anteriormente de que en donde había antes insectos, roedores y había sapos, había ranas y había culebras, o sea, había alimento, todo eso ha desaparecido. Alguien, no hace falta ser un científico para decir, vamos a ver, si antes en la naturaleza, porque la naturaleza, toda forma de vida es necesaria para mantener un equilibrio. Es como un reloj. Si le vas quitando una pizica, otra pizica, en principio no te saca el día, no te saca los minutos, pero al final quitas la última pieza y ese reloj desaparece, no funciona. Pues en la naturaleza está pasando exactamente igual. ¿Qué situación tenemos? Que desaparece todo, desaparecen las palomas, desaparecen los insectos, los anfibios, los reptiles, desaparece absolutamente todo. O sea, estamos muy mal y lo sabemos y nadie hace por evitarlo. A nosotros nos cruje las entrañas cuando le oímos hablar a esta gente de cambio climático. Claro que hay cambio climático. Y las consecuencias están por venir, las peores, claro que están por venirlas, y vendrán. Pero no ganamos nada diciendo cuando se manifieste de forma total e irreversible lo que estamos haciendo, permitiendo actividades como la caza, la destrucción de medio ambiente. Entonces veremos que no podemos hacer absolutamente nada, pero nosotros ya lo adelantamos. No se puede hacer absolutamente nada. Habría que cambiar todas las políticas. Y entre otras cosas, pues sería interesante escuchar a los técnicos y a los grupos que se dedican a la conservación del medio ambiente, porque entre todos tenemos pues muchos conocimientos y creemos que tenemos la llave de poder hacer un intento a la desesperada para parar la destrucción del medio ambiente.
Pues ahí está. Entre otras prácticas y asociaciones, ¿no?, como la vuestra, Gurelur, ese Fondo Navarro para la Protección del Medio Ambiente. Para, bueno, ir cerrando poco a poco, sí que te quería preguntar, y viendo a las actividades que organizáis, nos has comentado que organizasteis la bienvenida a la cigüeña en San Blas, si no me equivoco, hicisteis una actividad en Tudela, y a modo ilustrativo de lo que hacéis, cuéntanos que cómo fue y qué hicisteis por Tutera, Toño.
Pues mira, la cigüeña es una herramienta ambiental importantísima, es muy conocida por la gente, y desde hace veintitantos años, muchos años, hacemos la bienvenida a las cigüeñas. Pero cuando empezamos a hacer la bienvenida a las cigüeñas, que era por San Blas, la cigüeña verás, el refrán estaba ahí, vigente. Ahora, como están todo el año, no son las mismas, pero están todo el año, pues la gente se cree que ya no viene, pero da igual. Nosotros, como tiene tanto éxito el observatorio que ponemos con unos paneles explicativos, pues con cuatro telescopios, con prismáticos, con material escolar para que los críos de los muetes, como se dice en Tudela, pues puedan, y hacen unos dibujos fantásticos. Nosotros les regalamos un cómic sobre las cigüeñas, muy interesante. Y entonces lo que hacemos es atraer el mundo de las cigüeñas hacia el ciudadano. Principalmente los chavales, pero también los mayores tienen curiosidad por mirar a través del telescopio y de los prismáticos y ver de cerca esas cigüeñas que acompañan a los vecinos de Tudela su quehacer diario, porque no en vano la Plaza Nueva donde nos instalamos, pues es el centro de Tudela y por donde discurre la mayoría de la gente. Queremos y hemos conseguido que tengan interés y que de alguna manera en algún momento determinado cuando necesitamos el apoyo de los ciudadanos, pues lo podamos tener en cualquiera de las actividades que desarrollemos para conservar las cigüeñas. A nivel de Navarra tenemos 981 parejas reproductoras. Este año todavía no hemos empezado el censo. Tenemos una buena población, pero ya he comentado anteriormente cuando hemos hablado de la cigüeña y de la grulla que no sabemos al final esas modificaciones que se están dando y que se darán, si va a repercutir de forma negativa en las cigüeñas. Pero vamos, decir como algo muy positivo que centenares de críos se acercaron, que decenas de personas mayores se acercaron también y que estamos muy satisfechos y que pretendemos seguir realizando este tipo de actuaciones ambientales para lo que comentas, ¿no? Para atraer a la ciudadanía al medio ambiente navarro.
Pues Toño, para despedirnos, ahora sí que sí, brindarte también la última palabra por si quisieras transmitir una última idea al oyente de Busqui Ratia y cerrar esta sección de hoy.
Pues sí, que nos gustaría decir que cuando el ciudadano que nos esté escuchando o que nos pueda escuchar, si ve que hay una llamada de cualquier grupo ecologista que sea para luchar, trabajar, dirigir, sobre temas ambientales que crea que son interesantes, pues que den el paso, o sea, que no se quejen solo, porque la mayoría de la población dice que tiene, que le preocupa la conservación del medio ambiente, que hay que trabajar por el medio ambiente, pero luego a todos nos da mucha pereza el dar ese paso, ¿no? Por eso digo que animar a la gente que tenga interés por el medio ambiente a que trabaje con cualquier grupo ecologista, con cualquier entidad para conseguir este objetivo nuestro, que es seguir disfrutando de la naturaleza.
Pues ahí está. Toño, un placer que te hayas acercado hasta Pasealeku, desde Gurelur, desde ese Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural. Y bueno, en siguientes ocasiones seguiremos hablando de todos estos temicas, no sé si conmigo o con Eneko, de cualquier modo dando espacio en Pasealeku. Así que nada, agradecerte el haber atendido haber realizado esta sección.
Desde Gurelur os agradecemos que nos deis esta ventana para poder conectar con el ciudadano. Muchas gracias.
Vale, mi esker zuri. Agur.
De rock de Ondarru lanza Ceremony.
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de Eguzki Irratia apoya la Radio Libre de Iruña por un mínimo de 20 euros al trimestre, entrando en eguzki.eu.
40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Pasealeku Eguzki Irratiaren gaurkotasun magazina. Entzun gaitzazu 107.0an Iruñan eta 91.0an Iruñarrian. Estanda irratian 107.6an Sakanarako. Garrasi irratian 101.9an Altsasurako. Eta irati irratia 107.7an Pirineotarako. Eguzki.eusen zauden tokian zaudela.
Bakardadea sentitzean, alboan egongo naizela jakin. Ide laguna izango naiz, azken eguneko egun sentira arte. Denbora asko pasada biontzat, baina jada betirako nauzu.
etorri etxera, odei zure etxera, eta ongi etorri entzule Euskararen txoko errebelde ontara. Egunon, odei?
Egunon, ekiat.
Zongi?
Bai, baina ere.
Zerekin hasi gara gaurko sekzioa, zer eskatu didazu patxera
bai,
entzuleari?
Ba, bueno, Radio Rebelde, bagun showren abestiaren bertsio bat izan da hau. Bergarako Añube taldeak egin duen bertsioa eta Radio Rebelde zaude bakarrik entzule eta beno gaurko baneukan gai bat buruan baina zuzenean egin ohi dugunez eta jendeak ba baituenez bere lanak eta bere aurrak eta bere gastaroak eta bere mila histori ba ezin izan dugu gaur gonbidaturik ekarri. Orduan ba beste pare bat gaitxo ekarri ditut eta honi ekiteko galdetu nahi nizuke zuri, ekiot, zer da irratia zuretzat?
Ja, ma, hoi, esan dizut, galdera tramposorik ez egitea.
Ez galdera tramposo bat.
Zer da irratia, bueno, edabidea, ahotsa, borroka, ere, guzti hori, esango nuke hola azkar batean.
Bai, eta badakizu zer dela eta galdetzen dizudan gaur hori?
Batek daki, nik ez.
Ez dakizu zergatik? Ba, esango dizut nik zergatik, eta zuk ere jakin dezazun entzule, gaur egungo gizarte postmoderno eta kosmopolita honetan, non badagoen patata tortillaren nazioarteko guna, behatzetako atzazkalen nazioarteko eguna, ba gaur irratiaren nazioarteko eguna omen da.
Ba dira, bat baino ja, zen aurrekotan egin izan ditugu elkarrizketako lako egunetan, da ekipoan ez da atera. Igual despistatuta gaude, edo batek daki ze gutegi maniatzen duzun zu, eta ze gutegi maniatzen dugu.
Bueno, nik gai bila aritu naiz, Googleri gauza galdetu dizkiot, eta Googlek esan didanaren arabera, gaur ospatzen da, irratiaren nazioarteko eguna, 2012an ospatu zen, lehen da biziko aldiz, ba, nazioarteko irratiaren eguna, bai, ospatu.
Ondo erabilita, horrengoan.
Jaitzat hartzen baldin badugu, bai, ospatu beharreko zerbait da, ez? Irratia maite dugu, eta irratia ospatu,
bai, bai,
ospatu dezakegu.
Bai, bai, olako arrakalak eta... ere, bai.
Bueno, ba, nazio batuen asamblada orokorrak 2012an urtean, izendatu zuen, ba, gaurko otsailaren 13a, irratiaren nazioarteko egun, eta geroztik, ba, 11garrenez, ospatuko da gaur, edo, bueno, izango dugu irratiaren hori nazioarteko egun hori, eta antza denez, ba, besteren artean, ez dakit, urtero lema bat edo gai bat jartzen diote irratiaren nazioarteko egun horri, eta aurtengo omen da irratia eta bakea. eta ez dakit gu hemen bakearen alde gauden edo gerraren alde gauden edo
bueno, bakezaleak bagara baino nalako bakea, ez?
Bai, baina...
bake justu ta...
klase gerraren alde gaude?
Klase gerraren alde gaude.
Klase gerraren alde gaude, ordan, pues ez dakit eguzki irratia eta bakea moduan bataiatu edo izendatu dezakegun gaurko gure sekzioa.
Bueno, ez gara, sartuko hemen, ez da bai da bat piztu dezakegu, baina ez dakit.
Baina, bueno, ba hori, pues gaur irratiaren nazioarteko eguna da, Nikola Teslak asmatu zuen irratia 1885ean, naiz eta badirudienez hasieran beste asmatzaile batek erregistratu omen zuen bere izenean, Guillermo Marconi izan zen hor tartean sartu zena, baina 1943 urtean ba Estatu Batuetako epaitegi gorenak arrazoi eman zion Nikola Teslari eta aitortu zuten ba bere izan zela lehendabizikoa irratia asmatzen edo ba onda magnetikoak uste direla onda magnetikoen bidez aririk gabe ba giza bueno giza hotxe edo soinua azken batean ba leku batetik bestera transmititzeko gailua edo martxan jarri zuena. Eta irratiari lotutako beste ba, datu berezi bat edo, ba, antza denez, Estatu Batuetara joko dut berriz ere, gaur Iruñarriko Baska urrutira doa, baina 1928an, ba, bere biziko eragina du izan zuen irrati transmisio batek, izan ere, ba, irratiz transmititu omen zuten nola estralurtarrak iristen ari ziren gure planetara, lurrera, eta ba, jendea izutu omen zen, ba, inbasioa zetorrelako, eta hori, pues, horrekin nahiko gaizki pasa omen zuten dena dela, antza denez, hau eleberri batetik irakurritako pasarte bat baino, ez omen zen izan, La Guerra de los Mundos eleberritik hartutako pasarte bat, eta hori, ba, orain dela larogeita, bueno, urte asko, egun baino gutxiago, baino ez hain gutxiago. Gutxi ba, irratiak oraindik ere horrelako izua eragiteko ba, gaitasuna zeukan. Eta hemendikan ba zorionak ematea irrati guztieri, ez, baina euskarazko irratieri bai, ba irati irratiari, opai. Eta estande irratiari,
opai.
Eta ez dakit, ba txapa irratiari, eta kontrako estarriari, eta Euskal Herrian aritzen diren irrati libre eta jator guztieri.
Hori, zorionak eta aurrera, kamaradak.
Hori. Ba, eskuminak hemendik Iruñatik, eta sekzioarekin segitzeko, bigarren abesti bat eskatuko dizut, ekiotz?
Ea ba. Bai, ze abesti.
Gozategi, lehen hitz egin dugun bezala.
Bueno, vale, bau hazi. Hainbeste eskatu izkeazu, venga, gozategiren...
Egin.
Zategiren egin kanta zenbat, aldarrikapenta zenbat dantza plazetan, eh?
Ba, bai, eta pixka bat horregatik eta horren arirara ekar nahi nuen, ba, bai irratiaren nazioarteko eguna delako, eta gogora ekarri ezagun Euskal Herrian besteren artean, ba, egin irratia ere itxi zutela, orain dela 25 bat urte, eta, bueno, ba, Baltasar Garzon epaile famatuaren aginduz itxi zuten, atxilotu zituzen, bertako kide eta buruak, eta bueno, pues gorriak ikusi zituzten, haiek ere komisaldegian, eta bakarren batek agian esango zuen, ostia, irratiaren nazioarteko eguna, gaur Euskal Herrian, torturaren kontrako eguna ere badugu, eta bueno, ba, aipatzea, ez dakit, agian lehenago aipatu duzu,
Bai, bai, gaurko elkarrizketa hortik joan da.
Ah, bai, bueno, bai. Pues ni hori ba, nola klasean egon naizen, ba, ez dute entzuteko aukerarik izan, baina, bueno, pues nik ere botako dizuet nirea euskaraz, ba, ba, bueno, gaur otsailaren 13an 42 urte betetzen dira, ba, Jose Arregi, zizurkildarra Karabantxelgo kartzelan hil zenetik, ba, Espainiako poliziak basatiki torturatu zuen, Jose Arregi 9 egunez, eta, eta, bueno, pues torturak eragindako zaurien ondorioz, hil zen, eta geroztik ba, ba, gaurko eguna Euskal Herrian torturaren kontrako eguna da, eta tortura asteburu honetan ere gainera ba, bueno, karpeta urdinen imaginatzen dut horri buruz erarituko zinatela, baina bueno, pues, torturarekiko aitortza pausuak poliki eta oso gutxika aurrera baldin badoaz ere, ba, badirudi tortura sistematikoak Euskal Herrian izan duen eragina argitara ateratzeko bidean gaudela, naiz eta oraindik ere, pues, kartzeletan preso politiko pila bat dauzkagun, torturapean egindako deklarazioak direla, ba, askoren gehienen edo kasi guztien sententzietan oinarri hartzen dena. Asteburu honetan bertan ere jakin dugu beste berri lazgarri bat, Asier Karrera Etxarriarra, Boltio, ba, ba berriz ere kartzelan sartu dutela. 23 urte egin zituen espetxean eta badirudi ez dela aski eta berriz ere ba baitu digute. Ni honekin askoitin entratu naiz, ba antza denez berak bertan ere baduelako familia horrela, baina bera Etxarriaren atzekoa da okerrez baldin manago.
Bai, bai.
Eta bueno, pues bide batez ba gogora ekartzeare gaur hori torturaren kontrako eguna dela eta bueno, ba gure lagun eta kide guztiari ba agur bat bidaltzea hemendik eta bueno, ba, segituko dugula hemendik ere, ba, torturaren errealitateak Euskal Herrian duen presentzia salatzen, eta hori, otsailaren 13a ez dela bakarrik irratiaren UNESCO-ren nazioarteko eguna, baizik eta torturaren aurkako eguna ere badela Euskal Herrian.
Hala da, hala da. Eta, bueno, bergorazio horrekin, gaurkoan, bai, gaurko saioan, horri eman diegu bide, handik eto hemendik gauzak egin ari dira, hor Nafarroan ere, ehundaka torturatu egon direla frogesten duen lehenengo informe ofiziala etorri da, eta bueno, horren autoetako bat eduki dugu gurekin. Ez dakit, Odei, orain aurrera egiteko, agendari emango diogu paso?
Bai, ba, gaur astelena borobiltzeko, ba, bueno, gaurkoan, ba, pixkat efemerideari begira egon ostean, ba, atzera begiratzetik, aurrera begiratzera pasako gara, eta kontatuko dizuet, zer dugun datorren aste honetarako euskarazko agendan. Vale, ba. Bihar bertan, arratsaldeko 7:00 laurden gutxitan, Iruñeko hizkuntza eskolan izango da hitzaldia. Sorginkeria Nafarroan, Juain Aspaul Arzaken eskutik. Ba, bueno, hortxe interesgarria joateko aukera duenarentzat, esan bezala, 7:00 laurden gutxitan bihar, Iruñeko hizkuntza eskolan, sorginkeriari buruzko hitzaldia. Eta filmaren emanaldiare izango da, bestela, bihar arratsaldeko 7:00, Golen Baiona zinemetan, ba, zinema eta zientzia, Madame Curieri buruzko filma izango da bertan, eta Elisa Jimenez Izal, zientzialaria bertaratuko da, ba, kimikari teorikoa dela uste dut, eta EHUn ikerlari, Euskal Herriko Unibertsitatean ikerlari aritzen dela, ba, hauxe ere bihar, eta bestela, ba, Kondestable Jauregian, Dardara, dokumentalaren emanaldia, bihar ere bai, arratsaldeko 7:30. Etziko, asteazkenerako, hor dago, ekimenaren aurkezpena, Mutiloako udaletxeko, ba, erabileran itzeko aretoan edo, izango da, eta etzi ere bai, aipatu genuen bertsoaren baitako programazioan, ba, laban, izango da, gazteen bertso saioa. Bertan arituko dira, arratsaldeko 7:00 aurrera, Beñatastiz, Bitxori Elizalde, Ekin Mateorena, Irantzu Idoate, Izaro Bilbao, eta Maia Agirre. San bezala, asteazkenean, arratsaldeko 7:00, laban, Gaztelu Plazan. Ostegunerako, ba, segitzen dugu, aurrentzako ere eskaintza badagoela gogora arazten, Antxoaingo Loza kulturgunean, ostegunean arratsaldeko 5:30, ba, aurrekin egiteko ba, jolasak eta dinamikak izango dira, beste kasi astero, hartzen dugun bezala, eta dokumentalaren emanaldiari izango da, Antxoaingo antzokian, Ainhoa Black Isbeltza biri buruzkoa, eta bukatzeko osteguneko agendarekin 7:00 ere bai, Nafarroko Antzerki Eskolan, ba, bertsoaroak antolatzen duen Anonime Popular eta bertan izango dira Igor Elortza eta Rafa Rueda. Eta segitzeko astebururako, asteburu hau, bueno, imaginatzen du jendea ja agendak lepo izango dituela, baina larun batean bertso jasa, bat bateko jolasa, aurrendako bertso saioa izango da, Arrosadiako Zibiboxen, goizeko 11etan, 8-12 urte bitarteko aurrentzat, eta hau dinamizatzen arituko dira, Ainara Ieregi eta Iker Gorosterrazu. Guardian karrika dantza izango da, zentral aretoan, larun baterako, eta iganderako, ba, bueno, mendira joan nahi duenarentzat, Barindano erritik lokizera, igoko dira mintzakide menditaldeko lagunak, ba, oi bezala, goizeko 9etan dago itzordua, korralio zen, ba, bertan elkartuko dira, eta bertatik abiatuko dira Barindanora, eta 9:30etan, goizean goiza sita ere bai, Iruñeko Inauteri Euskalduna, Iruinkokoa izango da, igande honetarako, ba, bueno, ja dena prest izango dutelakoan, baina, bueno, ba, hor lagun talde bat ari da, ba, antzerki dantza kale ikuskizuna prestatzen, eta karrika buelta edo karrika ingurua egingo dute, zaldiko maldikotik abiatuta, eta emanaldia edo ekitaldi nagusia 12:30etan izango da Santana plazan. Eta gero badakit, bazkaria zegoela arranon, eta txartelak zeudela salgai, baina ez dakit oraindik ere geratuko diren.
Bueno, hortxe ez dakigu, baina hortxe hor deialdia iganderako, hortxe Euskal Agenda, eta hementxe bukatzen da gaurko Iruñerriko Baska, bami emin esker, odei.
Bai zuri.
Ale, aio.
Bai.
Bueno, entzule onartio gaurko pasealekuk utzi diguna, bihar itzuliko gara goizeko 10etan puntual, Eguzki Irratiaren uin libreetan ordura arte bada. Izan ongi, aio!